regresamos al debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Juan Fernando Londoño, José Félix Laforí, Gustavo Bolívar, David Barguil. Empezamos escuchando a Catalina Botero hablando desde su experticia en la defensa de la libertad de expresión sobre la situación que vive el caricaturista Matador, quien decidió retirarse de redes sociales y denunciar amenazas de muerte. Hay varias noticias, incluso de última hora, sobre este caso. Juan Fraile, buenas noches en el Congreso. ¿Qué es lo que se sabe nuevo del caso de Matador?
Hola, Alfonso, oyentes de Hora 20. Pues el Centro Democrático acaba de emitir un comunicado, primero confirmando que el señor Ariel Ortega Martínez, la persona que amenazó a través de redes sociales a Matador, es militante del Centro Democrático, y segundo, pues procede a expulsarlo por el lenguaje violento que utilizó en contra del caricaturista. Dice el comunicado que el señor Ortega Martínez era militante, pero que nunca hizo parte de alguna instancia directiva del Centro Democrático. Reitera también el partido uribista que rechaza cualquier acto de violencia, cualquier expresión amenazante en contra de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pero la noticia es que se confirma que el señor es militante del Centro Democrático y que ha sido expulsado del partido.
Juan, muchas gracias. Sí, son noticias que están llegando sobre el caso que ha causado bastante interés, incluso conmoción en el país, porque, por ejemplo, también la Procuraduría se refirió a este hecho hace pocos minutos y el procurador Fernando Carrillo, en un comunicado, le pide al director de la Unidad Nacional de Protección que ponga en marcha las acciones necesarias para garantizar la integridad de Julio César González y de su núcleo familiar, y considera las amenazas como un acto vil de cobardía, por lo que dice que es deber de la Unidad Nacional de Protección garantizar la seguridad de quien ejerce desde los medios de comunicación el sagrado derecho a la libertad de expresión. El Ministerio de Defensa antes también había pedido una investigación clara sobre el caso. La Fiscalía, por supuesto, también se puso en la tarea. Quiero escuchar a nuestros invitados de hoy sus opiniones. ¿Qué piensan de esta situación que se ha generado con el caricaturista Matador? Quiero empezar con José Félix Laforí, porque justamente acabamos de escuchar que es el Centro Democrático el que ha reconocido por lo menos un trino amenazante de uno de sus militantes y ha ordenado la expulsión de este militante del partido. Así que al doctor Laforí, que es también miembro del Centro Democrático, quiero que nos cuente inicialmente cómo desde ese partido están analizando esto que ha ocurrido con el caricaturista Matador.
Mire, ninguna persona que está en el debate permanente las ideas puede tan siquiera tolerar que se use medios alternativos como el Twitter o el Facebook para amenazar a terceros. Pero claro, las redes se han convertido en un instrumento fácil, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, para que personas no identificadas agredan, ofendan y, por supuesto, tengan un lenguaje soez para poder atacar a aquellos que de alguna manera no coinciden con sus propias ideas. Yo como presidente de FEDEGAN permanentemente recibo ese tipo de agresiones, incluso no solo en el cuento ese de asesino, paramilitar, etcétera, etcétera, sino personas que me han amenazado una y mil veces. Yo tengo un par de abogados que, por supuesto, ni les contesto. Yo tengo para mí que los trinos no son para estar respondiendo a la gente. Pero yo creo que es una vaina obsesiva de este personaje. Permanentemente está agrediendo, ofendiendo, amenazando, etcétera, etcétera. Eso no deja de ser simplemente bravuconadas de la gente. Por supuesto, si en los hechos de este personaje existe claramente una violación de una norma de carácter penal, pues el fiscal que tiene que determinar si esa amenaza da lugar a abrirle una causa a este caballero. Pero mire, yo no quiero entrar en controversia, pero ustedes pueden buscar mis trinos. Voy a buscar dos, acabo de ver dos de aquí de nuestro compañero de panel.
¿De cuál de nuestros compañeros de panel?
De Gustavo Bolívar.
De Gustavo Bolívar. Que está a su izquierda hoy.
Está a mi izquierda, claro. Yo estoy muy a la derecha de él. Dígame si esto está
permanentemente, entiendo, ¿no?
A ver. ¿No? Por favor, no cuenten que Duque compró un apartamento en Washington en la misma época en que fue consulado a Brasil a hablar con Duda Mendoza, pagado por Odebrecht, porque suben las encuestas. Punto. El uribismo crece con cada denuncia. Y hace una advertencia que a mí me parece salida de todo contexto. Este pueblo no aprendió ni con sangre. Una pregunta, una persona que acaba de ser elegida senadora de la República. Realmente a mí me parece que este es un trino desafortunado. Porque una cosa es un NN, personaje que, claro, como todos aquellos que están en la base de la militancia política, algunos terminan siendo unos fanáticos, como los hay en todas partes, en la izquierda.
¿Así que usted cree que este Ariel Ortega, que acaban de retirar de su partido, es un NN?
Yo no lo conozco, por ejemplo.
Sí.
No es un dirigente, no es un concejal, no es un edil, no es un diputado, no es un representante de la Cámara, no está en ningún directorio nuestro. Es una persona que de alguna manera figura...
¿Y eso le quita o le aumenta peligrosidad?
No, todo lo contrario. Cuando uno tiene responsabilidades públicas, uno tiene que cuidar el lenguaje. ¿Qué tal yo diciendo cosas de este tenor? O le pongo el otro.
Diciendo, por ejemplo, que le van a entregar el país a las FARC o cosas de ese estilo.
No, eso no tiene nada que ver. No, perdóname. Es que no íbamos para allá. ¿O es que te parece poco lo que hay?
No,
¿o pues, te parece poco el cambio de la Constitución?
No,
¿o te parece poco
el
cambio de reglas de juego? ¿O te parece poco haber votado un plebiscito diciendo al pueblo,
bueno,
no lo acepto, y sin embargo el gobierno por la puerta de atrás lo hizo refrendar por el Congreso,
pero,
violentando
embargo,
la Constitución,
pero,
Félix, y el valor del pueblo?
Déjeme,
avanzo, doctor Londoño, porque
problema,
yo entiendo que usted como viceministro tenga que defender al gobierno, pero que estamos en otro contexto, estamos hablando de otra cosa,
estamos hablando
que los dirigentes políticos
responsabilidades
deberían de tener mucho más pausa. Por ejemplo, él se eligió solo con el único propósito de meter preso a Uribe. Hombre, uno se elige con otros propósitos, ver cómo uno realmente es capaz de organizar política pública. No, es que yo planteo el debate porque han hecho un debate, yo soy amigo de Matador. Y, por ejemplo, con Matador tengo una magnífica relación. Cada vez que le saco una caricatura, o me la saca a mí o mi mujer, que son caricaturas, obviamente,
que es María Fernanda Cabal, senadora de la República,
en otro escenario diferente desde el punto de vista político, yo lo llamo y nos reímos, y él puede dar testigo de eso, porque me parece que uno, con aquel que usa la pluma o aquel que usa un talento natural como es la caricatura, lo que tiene que tener es respeto por ellos. Yo escribo toda la semana y yo nunca agravio con mis columnas. Me parece que uno tiene una obligación como dirigente para hacerlo.
Ahora, José
Félix, otros que
usted,
usan esta cosa precisamente
que el señor no deja hablar.
Claro, José Félix, usted en concreto se ha referido con un compañero de panel, con Gustavo Bolívar, ha citado dos trinos de él.
No leí el otro.
Y ha hecho una afirmación, además, que esa no estaba en el trino, es una afirmación suya de que se ha hecho elegir para encarcelar al expresidente.
¿Cómo? Tiene un trino él.
Así que, Gustavo,
tiene un trino
tiene
él,
la
Alfonso.
Oportunidad, por supuesto, de replicar y comentar
trino
lo que ha dicho José Félix.
Bueno, buenas noches. Mire, si hay un sector matoneado por el uribismo, somos nosotros. A mí me han dicho desde drogadito, guerrillero, me han sacado a mis hijos a relucir, y de la peor manera. Hace poco me tomé unas fotos con dos profesores de bachillerato, de Montería. Al otro día ya le habían cambiado las cabezas por una de Timochenko y otra de otro guerrillero. O sea, yo lo único que hago en mis redes sociales es ser honesto. Yo cuando digo este país no aprendió ni a sangre es porque los paramilitares acabaron con el humor, con Jaime Garzón, me refería a eso. Entonces, paramilitares patrocinados por la política colombiana. Entonces, simplemente estoy siendo sincero, no estoy diciendo más.
¿No considera, Gustavo, que alguno de esos trinos que escribe con sinceridad pueden también
generar actos violentos? Si hubiera un pacto, si nos reuniéramos todos los líderes de Internet, hiciéramos un pacto de no agresión, yo sería primero en firmarlo y en acatar lo que se pacte en esa mesa, porque lo que pasa es que si nosotros nos quedamos callados
cuando usted habla de
si a mí
que
me dicen
un pacto de agresión, considera que entonces sí agrede.
A mí me han amenazado peor que Matador.
Pero venga, yo quisiera,
pero espérate yo quiero por favor terminar.
David,
a mí me han amenazado peor. Entonces uno tiene que también mostrar que tiene alguna fortaleza, porque en este país lo matan a uno. Es lo que está haciendo Matador es lo correcto, retirarse, porque un tipo del Centro Democrático, y aquí muy hábilmente el doctor Lafori trata de cambiar el debate hacia a tirarme la pelota a mí, y es un tipo del Centro Democrático, que incluso está fotografiado aquí con la esposa de él, con la doctora María Fernanda, la que le dice a Matador, lástima que Carlos Castaño no esté vivo, para que lo calle, como callaron a Jaime Garzón.
David Barguil.
No, a mí me parece muy particular las dos intervenciones, la de Gustavo y la de Pepe Laforí. Porque lo que uno se encuentra en las redes hoy, y yo creo que eso es, entra a Twitter, hay unas hordas de derecha y de izquierda, Gustavo. O sea, aquí no vamos a tapar el sol con las manos. Uno cuando viene a estos programas aquí se echa unos discursos y la realidad va por otro lado. Hay unas hordas de izquierda y de derecha. A todos nos pasa que cuando uno plantea una posición política que le agrada a unos, pues sí, esas hordas aplauden. Y las del otro lado salen a acabárselo. Eso no le pasa a Matador, nos está pasando a todos. A todos. Yo, por supuesto, eso no significa que justifique lo que sucede con Matador. Yo creo que la conclusión frente a la pregunta de la situación de Matador es que judicialicen a ese señor que se atreve a hacer una amenaza de muerte, que la ley y que la justicia actúe. Y si hay responsabilidades penales, que lo metan preso.
Cuando Uribe era presidente, ¿verdad?, un muchacho lo amenazó y lo judicializaron, no hay me parece correcto.
No lo amenazó él, amenazó a sus hijos.
Es decir, no hay ninguna justificación a ese señor que amenazó de muerte Matador, que lo judicialicen y si hay las razones necesarias, que lo metan preso. Pero yo lo que quiero dejar planteado es la doble moral que en Colombia vivimos teniendo.
Sí.
Es decir, en las redes se matonean todos. De derecha, de izquierda, se dicen de todo. Y aquí el único caso no es el de Matador, ¿verdad? Es decir, hoy fue el tema del día en Colombia. Por supuesto, porque un caricaturista muy connotado. Y yo creo que aquí surge el debate de la libertad de expresión y de la defensa en un tema de tanta importancia en un país donde matan gente. Es que este no es un país, este es un país violento. Pero yo sí quiero dejar la reflexión final de que esto no es solo un caso de Matador. ¿Qué está sucediendo? Y esto nos ha, a lo que nos ha llevado esto es a la terrible polarización en la que se encuentra el país.
Juan Fernando Londoño.
Bueno, empiezo por una nota positiva, y es que me parece importante reconocer que por primera vez, digamos, el Centro Democrático tiene una actitud pública de rechazar la actitud militante. Sí, porque aquí no se trata, obviamente, cuando yo coincido con la furia en el tema de si uno tiene una responsabilidad pública, la responsabilidad es mayor. Pero cuando uno no se pronuncia para quitarle el piso a los militantes, a las personas que lo apoyan, que agreden, pues se sienten legitimados y de algún modo amparados. Entonces me parece lo primero que es muy importante que el Centro Democrático por primera vez haya hecho esto, y creo que en adelante todos los partidos deberían avanzar en esa dirección, en quitarles el piso, negarles la legitimidad a los que agreden de esa manera, porque obviamente la controversia política es una cosa, y aquí todos hemos reconocido, uno tuitea y eso pues salen los que no le gusta y le dicen de todo a uno y así, ¿no? Los que apoyan, apoyan más suavemente, pero ese siempre
eso no
es,
dice mucho.
Ese es el drama, le quedan callados, le dan un like, pero los que están en contra pues son muy agresivos. Segundo tema, yo sí creo, y lo he dicho en varias ocasiones, inclusive acá, que necesitamos un pacto político de no agresión. ¿Por qué? Porque Colombia está en un proceso de transición, saliendo, digamos, de todo este conflicto armado, y necesitamos empezar a construir unos pilares de una cultura política distinta. El ministro del Interior ha hecho varios llamados en ese sentido, pero yo creo que es muy difícil que los partidos le caminen al gobierno. Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo creería que el procurador general debería convocar a un pacto de esa naturaleza, alguien que no esté en el debate político, en la controversia, y los invite, porque creo que sería un mensaje importante para la sociedad y para construir una cultura política distinta. Y termino con esto. El tema de las redes sociales obviamente está pasando por una etapa de ebullición muy compleja, y hay mucha gente muy biliosa que mantiene brava con el mundo, que se discute en Twitter, etcétera. Pero eso es natural en un cambio de sociedad tan fuerte como el que estamos viviendo en relación con las redes sociales. En Semana Santa estaba leyendo un libro de Neil Ferguson que se llama The Square and the Tower, que habla de las jerarquías y las redes, y él recordaba cómo, por ejemplo, cuando surgió la imprenta, pues surgió una lucha muy fuerte por controlar los contenidos de la imprenta, porque había mucha gente que abusaba de la imprenta en opinión de algunos, para atacar a la Iglesia Católica, para difundir infundios. Se volvieron famosos los libelos en aquella época, y hoy estamos en una revolución similar a nivel de redes sociales, donde todo el mundo tiene la facultad de opinar, consultarle a los congresistas, le escriben, oiga, no me gusta lo que usted opinó, le dicen, eso que usted está proponiendo está muy bien, siga adelante. Entonces, esta es una sociedad distinta que está transformando las relaciones de poder y las relaciones al interior de la sociedad. Alfonso, y eso es lo que estamos viviendo.
¿Me permite decir un mensaje a Matador?
¿Cuál es, Gustavo?
Yo le diría a Matador que no se retire. Mire, Matador me ha hecho estos días a mí caricaturas que obviamente a otros no le hubieran gustado. Yo las pongo en mi Instagram y me río y le digo que así se hace el humor. Nosotros de alguna u otra manera también lo hicimos con los premios Carroña y lo seguimos haciendo, y es entregarle unos premios a la gente. Su esposa me invitó que día unos premios Mamerto y yo me lo gané, yo no le dije nada. Si puede,
no,
mirar.
Te lo has ganado.
Sí, sí,
pero
me lo gané.
Está nominado.
Ah, bueno, pero si me lo gano, yo no voy a decir nada. Mire, cuando ya, ella ya lo...
No,
pero en la votación yo iba ganando, pero no dije ni mucho.
Ampliamente favorito, por lo menos.
Es que, claro. Ojalá nos entendiéramos a chiste en vez de bala, ojalá. Sería, entonces Matador no se puede retirar, le va a hacer mucha falta a este país. Para que me critique a mí, para que nos critique
ahora,
a nosotros, a Petro, a Duque, al que quiera.
Para poner también en perspectiva, un segundo, José Freire, lo que usted dice, Gustavo, también hay que decir que Matador no se está retirando. Él es caricaturista, seguirá siendo caricaturista,
pero
seguirá
su
publicando su caricatura
máximo,
en el tiempo que es el medio en que ha venido trabajando tantos años.
Se retira de las redes.
Se retira de las redes. Que es una decisión que puede revisar. Pero quiero aprovechar además...
Déjame echar este que ya. Está buenísima porque es de Gustavo y de mi mujer. Parecidos y razonables.
Dibujo de Matador.
Ese, por ejemplo... Doctora María Fernanda Cabal, felicitaciones por esta victoria. Y este muy serio dice, soy Gustavo Bolívar. Y entonces él escribe en el Twitter.
Eso es
ajá, Matador. Yo no recibí agroingreso seguro por 650, ni ella tampoco.
La empresa...
Bueno.
¿Cuál empresa?
Bueno, eso es un
debate. Estamos en un
ni
tema
ella, ni ella tampoco.
Distinto, que es el de las redes sociales. Ya va, podremos ir después a este punto.
Ni ella tampoco.
Pero sí quiero rescatar una de las ideas que nos planteaba Juan Fernando Londoño, que me parece trascendental, es ver cuál es el nivel de responsabilidad que los partidos y agrupaciones políticas tienen sobre este tipo de hechos y seguidores. Por ejemplo, acabamos de escuchar una decisión tomada por el Centro Democrático, con un comunicado además en que está designado por el presidente Álvaro Uribe, expulsando a una persona de su partido. ¿Deberían hacer un control los partidos políticos de lo que escriben sus seguidores en las redes sociales?
Imposible.
Y también, ¿hasta qué punto, en ese mismo sentido, José Luis, hasta qué punto se puede culpar a un determinado partido político o una agrupación por lo que una persona...
Esa es la pregunta de fondo, que fue lo que a mí me parece que se excedió mi buen amigo Matador. Porque claro, hoy en día los partidos, no obstante que el nuestro es un partido supuestamente militantes, imagínate cuántos simpatizantes del Partido Liberal o del Partido Conservador o ahora del Polo Democrático o de Gustavo Petro van e interpretan ellos la política como le viene en gana. Por eso digo yo, y en eso coincidimos todos, quienes tenemos responsabilidades tenemos que usar un lenguaje diferente, porque no podemos estar atizando. Ahora, desadaptados hay en todas partes, y en consecuencia, frente a un desadaptado, ¿qué haces tú? Yo te muestro
pues por lo menos
mis trinos.
Usted no está de acuerdo con el desadaptado.
Claro que no estoy de acuerdo, pero por favor, ¿cómo va a estar uno de acuerdo?
Es
que uno, pero lo más importante,
hace unos minutos, como
Juan Fernando, lo más importante es la conducta que uno adopte. Busque un trino mío ofensivo contra alguien. Busque un artículo en 20 años escribir en la prensa.
Le voy a confesar que no lo sigo, pero lo voy a seguir.
Bueno, sígame, para que vea.
¿Qué dice?
Para que vea.
Pero lo importante es esto, es que cuando la gente se siente empoderada, porque los líderes no dicen nada.
¿Empoderada de qué? ¿Empoderada de qué?
Empoderada porque si usted tiene a un líder político.
Pero si ustedes nos aburrieron,
usted hace lo mismo.
Guerreristas, enemigos de la paz, etcétera, etcétera.
Y ustedes son iguales, ese es el problema. Ustedes son iguales.
Que
le entregaron el país al Castro Chávez, que a las FARC, que esto, que lo otro.
No neguemos una situación. También esto está
David Barguil
exacerbado por la campaña presidencial. Aquí todos los días amenazan a todo el mundo.
En las redes.
No, pero ojo, una cosa es que a uno.
David, pero eso lo debemos llevar a normalizarlo.
Y otra cosa es que lo amenaza.
Claro,
pero hay una raya que deberíamos.
No, a usted a los twitters de todo el mundo le ponen bandido, hay que acabarlo. Usted es un. No, mire,
asesino.
De todo.
A usted, David, lo han amenazado.
Eso es hasta una.
Claro. Pero permanentemente lo vamos a callar, va a haber. O sea, de todo tipo de expresiones.
Son cosas.
Pero venga, no, pero déjeme y termino el punto lo que quiero plantear. A ver, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en, uno, los partidos o los líderes políticos tienen que apartarse de manera formal y expresa de ese tipo de conductas de los militantes o de las personas que acompañan una colectividad política. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y nos pareció muy importante la decisión que tomó el Centro Democrático hoy frente a ese militante. Dos, estamos de acuerdo también que la justicia actúe. Eso. Porque no podemos negar una realidad, este es un país violento. Uh-huh. Es decir, aquí tampoco lo vamos a banalizar, que es que estén amenazando de muerte a cualquier ciudadano, en este caso a un caricaturista, y no, este es un país donde asesinan y donde claro. matan gente y donde matan líderes sociales.
Y aquí y donde... las amenazas no son de mentira.
Exactamente. Entonces, que la justicia actúe y ojalá que se den casos ejemplarizantes. Para que cualquier bobo,
fue el caso
cualquier bobo que se siente que con un celular puede escribir lo que se le da la gana, pues sepa que hay consecuencias. Correcto. Entonces, ojalá haya casos ejemplarizantes. Lo que yo quiero decir es, que en particular este caso se haya sido el tema del día de todos los medios de comunicación hoy en Colombia. Bueno, primero es un caricaturista muy reputado, pero también en la campaña presidencial, porque venimos del antecedente de la demanda por haber pintado a Iván Duque como un marrano. Y hay un proceso y todas las caricaturas de Matador contra Álvaro Uribe. Entonces también tiene una connotación política en un momento donde estamos a mes y medio de las elecciones y eso exacerba obviamente los ánimos y lo pone aún más grande de lo que probablemente pueda ser el debate público como tal.
Que como contexto lo que decía David Barguil, él se refiere a una tutela que fue puesta por un ciudadano también, José Luis Reyes Villamizar, quien consideró indignante la forma como dibuja
a Iván
matador
Duque.
A Iván Duque, que hay que decir también el propio Iván Duque, le quitó el respaldo a esa
tutela. Así es.
Gustavo, como preguntabas...
Además, Iván debe estar feliz que lo pinten todos los días. Eso es
popularidad.
A un candidato que hablen de él.
Preguntaba Gustavo sobre la responsabilidad que les llega a las agrupaciones políticas. Y en efecto, en esta polarización, también las agrupaciones políticas de izquierda, particularmente las que promueven la candidatura presidencial de Gustavo Petro, han sido muy criticadas por la virulencia que tienen sus seguidores en las redes y por las amenazas que también han lanzado.
Sí, pero yo puedo dar fe que son espontáneas. Nosotros, no, aquí, en esta campaña no hay dinero para nada. Mucho menos para pagar en
pero
la otra campaña.
También pensamos que la que recibió Matador es espontánea, ¿no? Creo que nadie ha dicho que sea patrocinada.
Es posible, pero lo que sí queremos, como decía David, es que hace falta ese pacto de no agresión. Y yo vi muy empeñado en eso al candidato Duque estos últimos dos días, pero mientras él hacía eso, por detrás nos estaban acabando la vida a nosotros, diciendo en una cantidad de cosas que no vale la pena ni repetir. Entonces, yo hago un llamado a los líderes de opinión, a los que tenemos muchos seguidores en Twitter y a los que tienen pocos también, a que nos reunamos y hagamos un pacto de no agresión. Yo sería el primero en acogerlo, porque es que, mire, yo, si ustedes ven, obviamente a veces se me vuela y escribo cosas, pero yo mantengo la cordura una semana, dos, hasta que ya me hacen unos montajes de una cantidad
como
de cosas.
Como cuando dijo allá que el Cúcuta, que todo, que paramilitar, esa que indignó ahí a varios.
Pero yo me refería al señor que estaba en la picota, ¿no?
Claro, pero
no a los...
eso es el al calor de la... al calor.
Exacto,
del...
se le pueden salir... pero nos acaban de echar balas. Me bajé muy sulfurado, pues, obviamente.
O a Poncho Zuleta, pero que bueno, le creo que, a los asesinos de Colombia.
Gustavo, creo que ese es un tema trascendental, aunque no le quiero dejarlo pasar, porque justamente lo que uno escribe al calor de un hecho puede terminar siendo una cosa muy grave.
No, hago mea culpa.
La dificultad de este tema, porque...
Yo, por ejemplo, le pido... disculpe, Fernando, que le voy a preguntar una cosa al doctor Laforé. ¿Ingenio Pichichi no es de ustedes? De la doctora...
Hombre, ¿cómo va a ser María Fernanda Cabal?
Porque lo que yo leí es que Ingenio Pichichi recibió 650 millones. Si no es de la familia de María Fernanda Cabal, le pido disculpas.
Hombre, sería estupendo que fuera, pero lamentablemente no lo es.
Bueno, pido disculpas.
Juan Fernando
no lo quisiera que fuera.
Es lo que dice todo.
Pero lo que pasa es que son de otros cabales.
Juan Fernando, en 30 segundos, mire, porque acaba de llegar Juliana con información.
Esto es tan complicado, ojalá, porque es que es muy difícil establecer los límites. Tanto así que, por ejemplo, yo recuerdo que la ley de garantías electorales que tramitamos digamos, con ocasión de la reelección del presidente Uribe, había un párrafo que decía que se prohibía la propaganda negra en la campaña, la propaganda sucia. Y la Corte Constitucional declaró inexequible eso, diciendo que eso limitaba la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, es muy difícil, digamos, realmente encerrar aquí a los líderes, a los políticos, porque cuando alguien le dice, oiga, ¿usted dónde sacó la plata para tal cosa o tal? Estamos en el margen de los cuestionamientos a los que se somete quien está metido en política. Pero por eso
pero yo eso se dañó cuando estas roja, fuerzas de la derecha trajeron a un señor que se llama JJ Rendón y le enseñó al país a ser sucio la noticia
pero
falsa.
Pero eso existía antes de JJ. Eso
no, antes no, sabe que no era tan no, fuerte. No era... Eso fue a partir de ahí, de la campaña de Santos
eso
2010.
Con el, eso con el auge de las redes
en
también.
Estados Unidos.
Veo que Gustavo es un hombre honesto. Mire lo que le está diciendo. Se lo inventó para la campaña Santo 2010.
Por ahí empezó todo esto.
Mire, la campañas negras existen hace mucho tiempo.
Antes eran pasquines en los pueblos.
Recuerden
la campaña de Nixon contra Kennedy, etcétera. No se vaya a Estados Unidos.
En los pueblos de Colombia han sacado pasquines toda la vida, hablando del candidato.
Mire, JJ Rendón ahora está en México asesorando unos candidatos y uno se mete en las redes sociales en México, está igual.
Entonces uno como controla que haya alguien por ahí, inclusive inventándose cosas, que es el riesgo, digamos, de los fake news. Entonces, aquí lo que sí se requiere es un pacto político para evitar las agresiones, para condenar las agresiones y para establecer unos límites a ese tipo de ataques, porque los ataques que rayan en la posibilidad de invitar a la agresión personal
es que la unidad de delitos informáticos actúe. Que la unidad de delitos informáticos actúe, le eche la mano a 4 a 5 abusivos y verá que se calman.
Es
que
con esta lista de necesidades, en este debate que está saliendo muy jugoso, hacemos una pausa porque llega el momento de la información deportiva con Juliana Salazar.